Radio Sputnik presenta El Punto. Un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El Punto, donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos. El Punto. En el programa de hoy podrán escuchar. En tema principal abordamos la noticia llegada de la India. Un misil fabricado en ese país derribó con éxito un satélite blanco en la órbita terrestre. El primer ministro de la India, Narendra Modi, se dirigió a la nación con un mensaje televisado. También Gabriel Fernández, director de La Señal Medios y analista internacional, comentó el tema desde Argentina.
India logra posicionarse como una de las pocas naciones con tecnología aeroespacial.
La portavoz de la Cancillería rusa, María Zakharova, manifestó que Estados Unidos intenta desestabilizar con acciones deliberadas la situación en Venezuela. Parlamentarios británicos se expresaron categóricamente en contra de la salida de la Unión Europea el 12 de abril sin acuerdo. El profesor Alexander Gusev, director del Instituto de Rusia de Planificación Estratégica, comentó esta situación.
La situación que ahora se складывается вокруг Брексита, ее нормально назвать нельзя.
Estos y otros temas a continuación en el programa El Punto.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Damos comienzo a una nueva edición del programa El Punto que les ofrece Radio Sputnik desde Moscú.
Tema principal.
Un misil fabricado en la India derribó con éxito un satélite blanco en la órbita terrestre. El primer ministro de la India, Narendra Modi, se dirigió a la nación con un mensaje televisado con motivo de la exitosa prueba. En particular, expresó:
La India ha registrado su nombre como una potencia espacial. Hasta ahora, había solo tres países en el mundo que tenían ese logro: Estados Unidos, Rusia y China. Ahora, la India se ha convertido en la cuarta nación que posee esa tecnología, dijo Narendra Modi. El satélite destruido estuvo a 300 kilómetros de la Tierra y el ensayo no está dirigido contra ningún país, ni contradice el derecho internacional, puntualizó.
En cierto sentido es un paso político demostrativo. La India procura mostrar a sus vecinos de la región que es un país suficientemente fuerte y tecnológicamente desarrollado. Realmente se trata de un acontecimiento muy relevante. La cosmonáutica en ese país se está desarrollando de forma muy rápida en todas las direcciones. Pero lo que aún no tiene la India son programas pilotados, aunque en tal sentido se está trabajando activamente. Y por lo visto, en la próxima década se pueden esperar buenos resultados. Estima el director del Centro de Estudios Político-Militares del Instituto de Relaciones Internacionales de Moscú, Алексей Подберезкин.
Desde el punto de vista del desarrollo del potencial nuclear, la India está dando pasos gigantescos. Dado que anteriormente poseía misiles tácticos operativos y ahora ha puesto a prueba el misil intercontinental Agni-5 y pronto hará lo mismo con el Agni-6. A propósito, también está siendo sometido a pruebas un submarino atómico que será capaz de portar misiles balísticos. La India se está convirtiendo en una potencia nuclear plena. Por ahora solo se está convirtiendo. Aún se necesitan varios años. Pero teniendo en cuenta su numerosa población y el vertiginoso crecimiento de su economía, asimismo la calidad de las Fuerzas Armadas, la India dentro de cierto tiempo podrá pugnar con China por el liderazgo militar, dejando a Estados Unidos en el tercer puesto.
El profesor de la Academia de Ciencias Militares de Rusia, Vladimir Kozin, recordó que el derecho internacional no prohíbe los sistemas antisatélites. Se habla del empleo del cosmos con fines de paz, pero nada se dice de los sistemas antisatélites. El tratado ruso-chino sobre el desarme en el cosmos es por ahora tan solo un proyecto. Y los estadounidenses, como sus aliados de la OTAN, se niegan rotundamente a discutir y aprobar dicho proyecto.
Narendra Modi
Gandhi, si bien declaró que la India no participará en la carrera armamentista en el cosmos, la propia carrera igualmente está empezando a desplegarse paulatinamente tras el derribo por los norteamericanos de un satélite propio que presentaba problemas de funcionamiento. Y la República Popular China también abatió misiles en un satélite artificial propios. De modo que la India se ha sumado al grupo de países que poseen semejante potencial.
En lo que se refiere a la reacción oficial de Rusia a la prueba espacial realizada por la India, el portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, se abstuvo de responder a la pregunta sobre si el exitoso ensayo de un misil antisatélite indio puede representar una eventual amenaza para Rusia.
Hay que dirigir esta pregunta a los expertos militares, dijo Peskov. No es una cuestión de la competencia de la administración presidencial griego.
El Ministerio de Exteriores de Rusia, por su parte, sugirió a la India sumarse a los esfuerzos internacionales por impedir el despliegue de armas en el espacio.
Proponemos a nuestros socios indios participar activamente en los esfuerzos conjuntos de la comunidad internacional, señaló la cartera diplomática rusa. Para llevar a cabo la tarea, aseguró que se está elaborando un instrumento que mantendrá la paz e impedirá el despliegue de armas y el uso de la fuerza en el espacio.
La cancillería rusa también prestó atención al ensayo de arma antisatélite que la India llevó a cabo con éxito el 27 de marzo.
El ensayo no iba dirigido contra otros países, confirmó el ministerio ruso, pero al mismo tiempo indicó que ese paso fue resultado de la considerable degradación que sufrió últimamente el ámbito del control de armamento.
El analista internacional Gabriel Fernández comentó el tema desde Argentina.
India logra posicionarse como una de las pocas naciones con tecnología aeroespacial lista para cegar o interceptar naves externas. La posibilidad de desarrollar este programa espacial que desde 1947 viene desarrollando la nación hindú es un hecho que es considerado internamente como un gran logro científico-técnico. Ahora bien, posiciona a India. Al mismo tiempo, los vecinos lo observan con desconfianza. Es inevitable señalar que este lanzamiento se produce en medio de algunas reyertas fronterizas con Pakistán, un adversario habitual de la nación, aun cuando ambos integra la Organización para la Cooperación de Shanghái. Lo cierto es que India desarrolla una tecnología muy apreciable, un potencial aeroespacial significativo que enlaza en este periodo de control terrestre con el desarrollo de naves espaciales de cierta trascendencia, como la sonda enviada a Marte en el año 2014 y piensa enviar su primera misión tripulada en el año 2022. Veremos cómo evoluciona la situación. Por el momento es cierto lo que dice el premier de India, que no afecta a nadie, que ha sido un ataque contra una nave propia a modo experimental y que nadie debe sentirse afectado ni amenazado por esta tecnología. Lo cierto es que hay una dificultad en las fronteras que implica que otras naciones miren hacia arriba y estén precavidos.
Y hasta aquí nuestro resumen del exitoso ensayo del derribo de un satélite en la órbita terrestre con un misil que realizó la India el 27 de marzo.
Tema principal.
Sintonizan Radio Sputnik desde Moscú en su espacio y punto. Estados Unidos intenta desestabilizar con acciones deliberadas la situación en Venezuela, manifestó la portavoz de la Cancillería rusa, María Zaharova.
Estamos observando una serie de acciones de Estados Unidos encaminadas a desestabilizar la situación, imponer sanciones contra los sectores financiero, petrolero y del oro, dividir la sociedad y las Fuerzas Armadas, así como intentos de suministrar por la fuerza ayuda humanitaria y continuar con el sabotaje contra el sistema energético del país, dijo Zaharova durante su rueda de prensa semanal.
El Ministerio de Exteriores de Rusia instó a poner fin a las provocaciones del autoproclamado presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, a quien acusó de minar las bases del Estado venezolano. La portavoz de la diplomacia rusa hizo un llamado a todos los países a que contribuyan a la búsqueda de soluciones para restablecer el orden constitucional en Venezuela. Asimismo, Zakharova instó a poner fin a la campaña global de acoso contra el presidente legítimo de Venezuela, Nicolás Maduro. Este miércoles, Guaidó afirmó que el próximo 6 de abril serán las primeras acciones tácticas en toda Venezuela para derrocar al actual gobierno. Además, la portavoz de Exteriores defendió la llegada el sábado pasado de una comitiva militar rusa a Venezuela, lo que generó múltiples especulaciones. A este respecto, el presidente estadounidense Donald Trump exigió a Rusia abandonar Venezuela. María Zakharova comentó.
Los especialistas rusos llegaron a Venezuela conforme a acuerdos de cooperación técnico-militar firmados entre los dos países. Rusia no ha violado ningún acuerdo internacional ni tampoco la legislación venezolana. Rusia no cambia el balance de fuerzas en la región y no amenaza a nadie, a diferencia de unos personajes en Washington. Los especialistas rusos permanecerán en el país sudamericano todo el tiempo que necesiten. Se dedican a implementar los acuerdos en materia de cooperación técnico-militar y estarán ahí todo el tiempo necesario y cuanto lo necesite el gobierno de Venezuela.
Una fuente diplomática rusa indicó que la comitiva llegó a Venezuela para participar en consultas bilaterales y señaló que no había nada de misterioso en eso porque la visita estaba relacionada con contratos firmados por los dos países hace años.
Están escuchando El Punto en Espacio de Radio Sputnik desde Moscú. Los parlamentarios británicos se expresaron categóricamente en contra de la salida de la Unión Europea el 12 de abril sin acuerdo. Un total de 400 diputados se opusieron al Brexit sin acuerdo el 12 de abril. 160 personas apoyaron la opción. Además, 268 parlamentarios mostraron su deseo de someter el acuerdo con la Unión Europea a votación popular y 295 se expresaron en contra.
El Brexit, con la permanencia del Reino Unido en la unión aduanera de la Unión Europea, es otra opción popular, avalada por 264 personas, mientras que 272 votaron en contra. Los diputados británicos votaron 8 opciones de las acciones ulteriores respecto al Brexit y ninguna obtuvo la mayoría de votos.
El ministro del Brexit, Stephen Barclay, indicó que los resultados de la votación muestran que el acuerdo con la Unión Europea, propuesto por la primera ministra británica Theresa May, es la mejor opción. Es posible que las opciones más populares se examinen de nuevo durante la votación del lunes próximo.
La Unión Europea ha aceptado demorar el Brexit del 29 de marzo al 22 de mayo, si el acuerdo se ratifica esta semana. De no aprobarse, Reino Unido saldrá abruptamente del bloque comunitario el 12 de abril o tendrá que formular el plan B, aceptable, que conllevará probablemente la solicitud de una prórroga más extensa y la participación del país en las próximas elecciones al Parlamento Europeo.
El profesor Alexander Gusev, director del Instituto de Rusia de Planificación Estratégica, comentó esta situación.
No es posible definir de normal la situación en torno al Brexit. Existen dos variantes alternativas. Según la primera, Gran Bretaña abandona la Unión Europea como está decidido. De acuerdo con la segunda, se convoca un nuevo referéndum. Pero ello requiere de tiempo, el que no tienen los británicos. Del 23 al 26 están convocadas las elecciones al Parlamento Europeo y los británicos deben participar en esa votación porque oficialmente Gran Bretaña no ha abandonado aún la Unión Europea, explicaba el experto. Este es del todo un punto muerto, puesto que antes del 23 de mayo es imposible realizar la consulta. De ahí que pienso que será aprobada una cierta moratoria a fin de que los británicos se determinen si van a abandonar la Unión Europea o no. La situación no es nada simple, concluyó diciendo Alexander Gusev.
El lunes pasado, el gobierno de Gran Bretaña presentó un documento al Parlamento que confirmaba el aplazamiento del Brexit. En un comienzo, el Brexit estaba fijado para el 29 de marzo del año en curso. La semana pasada, Theresa May pidió a Bruselas trasladar hasta el 30 de junio la fecha de la salida de Gran Bretaña del Brexit. El 21 de marzo, los titulares de los países de la Unión Europea determinaron dos escenarios para el aplazamiento solicitado por Londres del Brexit. Hasta el 22 de mayo, si el tratado de abandono va a ser aprobado por el Parlamento británico, o hasta el 12 de abril, si esto último no ocurre. Están escuchando El Punto, un espacio de Radio Sputnik desde Moscú. Estados Unidos instó a Rusia a lograr la retirada de las tropas sirias del Alto del Golán. Rusia debe ejercer presión sobre el régimen sirio para que retire de inmediato sus tropas de la zona de separación en Siria, declaró en el Consejo de Seguridad el coordinador político de la Embajada de Estados Unidos ante la ONU, Rodney Hunter.
El representante permanente de Siria ante las Naciones Unidas, Bashar Jaafari, a su vez, habló en la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU sobre los Altos del Golán. El diplomático sirio se dirigió a Estados Unidos y sugirió que Washington entregara a Israel un par de estados.
¿Por qué no le da Carolina del Norte a Israel? Este es un buen pedazo de tierra. Dele a Israel un par de estados, si tanto quiere usted apoyar a este país, explicó Jaafari al subrayar que los Altos del Golán forman parte del territorio sirio.
El 25 de marzo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una proclamación según la cual Washington reconoce los Altos del Golán como israelíes. Israel ocupó los Altos del Golán en la Guerra de los Seis Días de 1967 y se los anexionó mediante una ley de 1981, aunque ningún otro país del mundo reconocía hasta ahora esa anexión.
Estados Unidos procura demostrar al mundo que tiene derecho a actuar al margen de los institutos internacionales, estima el politólogo Dmitry Yevstafiev.
En este caso, Estados Unidos procede de forma insolente, tratando en la plataforma de la ONU de determinar por cuenta propia las fronteras de estados soberanos. La declaración de Rodney Hunter en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas debe ser acogida con toda tranquilidad, porque polemizar sobre semejantes intentos de imponer a todo el mundo el derecho, incluso no tanto del más fuerte cuanto del más insolente, entrañará la legitimación parcial de tal política.
El experto está convencido de que Rusia en adelante deberá tener en cuenta que Estados Unidos ha rebasado los marcos del derecho internacional. Empieza a afirmar la unipolaridad geopolítica absoluta y el menosprecio a todas las bases de las relaciones entre estados soberanos.
Gran cantidad de países, incluyendo a viejos aliados de Estados Unidos como Alemania, Francia, España y muchos otros, se pronunciaron en contra de la resolución de Trump y se negaron a reconocer la soberanía de Israel sobre los Altos del Golán.
Por su parte, la portavoz de la Cancillería rusa, María Zaharova, señaló que la modificación del estatus de los Altos del Golán al margen de la ONU debe ser considerada como violación directa del derecho internacional. Están escuchando Radio Sputnik desde Moscú y su espacio, El Punto. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, dijo en una audiencia del Congreso en Washington que espera anunciar la semana próxima medidas de la Organización del Tratado del Atlántico Norte contra Rusia por su papel en la crisis de Ucrania.
Tengo esperanzas de que la semana próxima, cuando nuestros colegas de la OTAN lleguen para el 70º aniversario de la organización, podamos anunciar una serie de acciones conjuntas para repeler lo que Rusia está haciendo en la región de Crimea y el mar de Azov, dijo Pompeo ante el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes.
Los países miembros de la OTAN se reunirán la semana que viene en Washington para conmemorar el aniversario de la organización, que quedó establecida con la firma del Tratado del Atlántico Norte el 4 de abril de 1949.
Pompeo sostuvo que Estados Unidos sigue trabajando en pos de la política adecuada para devolver la península de Crimea a Ucrania. El secretario de Estado indicó que Washington evalúa de manera permanente si es adecuada y suficiente su provisión de recursos a Ucrania, incluidas armas e información de inteligencia.
El politólogo ruso Vladimir Shapovalov considera que el motivo está condicionado por las próximas elecciones presidenciales en Ucrania, que se celebrarán el 31 de marzo.
Pienso que la declaración tiene que ver con las elecciones ucranianas y sobre todo con la preparación de una magna falsificación de los resultados de la votación. Esto no es ningún secreto para nadie. También es evidente que la declaración de Pompeo confirma de manera indirecta que Estados Unidos toma parte en esa falsificación. Pienso que se trata, una vez más, de la lista de altos funcionarios rusos que, desde el punto de vista de Estados Unidos, son culpables de ciertas vulneraciones míticas con respecto a Ucrania, dijo Vladimir Shapovalov.
Según el experto, en este caso el motivo es secundario.
Lo que en realidad hace Estados Unidos es desarrollar una vasta campaña de presión contra Rusia, campaña que solo formalmente se corresponde con motivos concretos. De la misma manera, Pompeo podría haber declarado que eso tiene relación con Venezuela o se debe a que Rusia no apoya a Estados Unidos en el caso de los Altos del Golán. En este caso, la declaración de Pompeo es una suerte de señal de que la clase política estadounidense igualmente considera que Rusia es culpable de todo, indicó diciendo Vladimir Shapovalov.
Luego de un cambio de gobierno en Kiev que fue visto en la península de Crimea como un golpe de Estado, el pueblo de ese territorio celebró en marzo de 2014 un referéndum en el cual la mayoría aplastante de los votantes, más del 96%, avaló la opción de volver a ser parte de Rusia. Están escuchando El Punto, un espacio de Radio Sputnik desde Moscú. Rusia y Kirguistán aprobaron un protocolo con enmiendas al acuerdo del año 2012 sobre las condiciones y el estatus de la permanencia de la base militar rusa en territorio de Kirguistán. La ceremonia transcurrió durante la visita de Estado a la República del presidente ruso Vladimir Putin el jueves 28 de marzo.
La base militar rusa en territorio de Kirguistán hace un aporte sustancial al fortalecimiento de la capacidad defensiva de la República y su presencia constituye un importante factor de seguridad y estabilidad en Asia Central, apuntó el mandatario ruso.
Acorde con el proyecto de protocolo publicado con anterioridad, Rusia ensanchará la superficie de las tierras que arrienda para instalaciones militares en casi 60 hectáreas y proporcionalmente aumenta el precio del arriendo de la base hasta $4.790.000 por año.
La base aérea rusa de Kant fue inaugurada en Kirguistán en octubre del año 2003 como componente aeronáutico de las Fuerzas Colectivas de Reacción Rápida de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, integrada por 7 países de la antigua Unión Soviética. La base aérea cuenta con aviones Sukhoi 25CM, helicópteros Mi-8 MTB y estructuralmente forma parte de la circunscripción militar central de Rusia.
El miembro de la presidencia de la Organización Nacional Rusa Oficiales de Rusia, coronel retirado Andriy Golovatyuk, señaló que las enmiendas al acuerdo sobre la base rusa tienen un carácter técnico.
Nuestra base militar en Kirguistán es un factor sumamente importante de seguridad en Asia Central. Tras la desintegración de la Unión Soviética y la retirada de las Fuerzas Armadas de la Unión Soviética de esa región, la República se vio en una situación extremadamente difícil. La complicada situación en Afganistán era y sigue siendo el principal factor desestabilizador en la región. Por eso, la base rusa en Kant es un determinado puesto avanzado. En caso de necesidad, en ella se puede desplegar, con urgencia, una agrupación de las Fuerzas Colectivas de Reacción Rápida de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, capaz de cumplir misiones tanto en bien de los intereses de Kirguistán como de todos los participantes de dicha organización, resumió diciendo Andrei Golovatyuk.
Están escuchando El Punto, un espacio de Radio Sputnik desde Moscú. China está dispuesto a coordinar proyectos Un Cinturón, Una Ruta con las estrategias de desarrollo de todos los países que se sumen a esta iniciativa. Acaba de manifestarlo este 28 de marzo en Boao el primer ministro del Consejo de Estado de China, Li Keqiang, en el Foro Económico Asiático.
Anteriormente, el 26 de marzo, en París, los líderes de Francia, Alemania y el titular de la Comisión Europea en una reunión con el presidente de China, Xi Jinping, destacaron el deseo de los europeos de desempeñar un papel activo en la implementación de la iniciativa china.
En París, los europeos tendieron al líder chino una rama de olivo. Nosotros, europeos, deseamos desempeñar en ese proyecto un papel activo y participar en él, declaró Angela Merkel. Esto debe conducir a una determinada reciprocidad entre las partes, manifestó la canciller alemana, dando a entender diplomáticamente lo que esperan los europeos de China.
Le Keqiang subrayó en el foro de Boao la disposición a adaptar el proyecto del cinturón y la ruta a las necesidades del desarrollo nacional de cada país que se incorpore a esta iniciativa.
Italia, que firmara con China durante la visita reciente de Xi Jinping a Roma un memorándum de colaboración en el marco del proyecto Un Cinturón, Una Ruta, obtuvo una ventaja ante los otros países europeos. Este juicio lo expresó en el foro de Boao Michel Gerassi, personero del Ministerio de Desarrollo Económico de Italia, uno de los expertos quien trabajó directamente en la redacción del memorándum citado.
Hicimos aquello que a nuestro juicio va a ajustarse a los intereses de nuestro país, destacaba Michel Gerassi. En tanto, la experta Elena Maslova del Instituto de Moscú de Relaciones Internacionales señalaba que, aparte de Italia, 13 países más de la Unión Europea firmaron con China memorándums sobre su participación en el proyecto del cinturón y la ruta. Y aquí lo que dijo.
Italia fortaleció sus posiciones en la Unión Europea. Este memorándum puede servir posteriormente como modelo de interacción entre China y las economías sólidas de la Unión Europea. Italia ha fungido de puente entre Europa y Asia. Es indudable que la poderosa diáspora china, el lobby chino, desempeñaron también su papel en esto. Este paso de Italia hacia la cooperación con China en el marco de este proyecto fue preparado también por las ingentes inversiones chinas, apunta la experta. Italia desea tradicionalmente reforzar su postura en competencia con las grandes economías europeas. De ahí que, a juicio del gobierno de Italia, este memorándum robustezca las posiciones del país en la Unión Europea, considera la experta Maslova.
Para una adaptación mejor a la iniciativa china, en la víspera, con el patrocinio de la presidenta Nirda Devi del Grupo de Amistad de la Unión Europea y China, adjunto al Parlamento Europeo, fue instituido oficialmente el Comité de Contactos Políticos con el Cinturón y la Ruta. A partir de junio, miembros del comité visitarán regularmente China para la implementación de contactos políticos en el marco del Cinturón y la Ruta.
Están escuchando El Punto en Espacio de Radio Sputnik desde Moscú. El ministro de Exteriores holandés, Stef Blok, confirmó que Australia, Holanda y Rusia celebraron una primera reunión a tres bandas sobre la catástrofe del Boeing MH17 de Malaysia Airlines, pero rehusó desvelar los detalles, alegando la confidencialidad.
Recientemente se llevó a cabo una primera reunión trilateral. No podemos comentar sobre el contenido de este proceso porque la confidencialidad es esencial, dijo Blok, citado por el canal RTL News durante una visita a Australia. El ministro reafirmó que Holanda se empeña en lograr la verdad, la justicia y la responsabilidad.
El politólogo Alexei Martinov, director del Instituto Internacional de Estados Contemporáneos, comentó así esta situación.
Y pasó 5 años.
Pasaron 5 años para que, por fin, comenzaran aquellas acciones que debieron haber acontecido en torno al caso del Boeing MH17. Me refiero a la convocación del formato Rusia-Australia-Países Bajos. Pero más vale tarde que nunca. Nosotros recordamos como en torno a esta tragedia fue desplegada toda una campaña propagandística en los medios de difusión de Occidente, cargadas de acusaciones hueras, sin fundamento alguno, contra Rusia y los milicianos de Donbass, de investigaciones de todo tipo falseadas, de misiles míticos del tipo Buk y otras pamplinas, indicó diciendo el politólogo. Para todos era evidente la participación de la Junta de Kiev en ese trágico error, Pienso que en cualquier caso la verdad debe imponerse porque se trata de la muerte de un número considerable de personas. Subrayo diciendo, Alexei Martinov.
El 17 de julio de 2014, el vuelo MH17 de la compañía Malaysia Airlines, que se dirigía de Ámsterdam a Kuala Lumpur, fue alcanzado por un misil cuando sobrevolaba la provincia de Donetsk, en el este de Ucrania, zona convulsionada por los enfrentamientos entre las tropas ucranianas y las milicias. Ninguna de las 298 personas que se encontraban a bordo de la aeronave, en su mayoría neerlandeses, sobrevivió.
Expertos de los Países Bajos, Malasia, Australia, Bélgica y Ucrania conforman el llamado Equipo de Investigación Conjunto, que se encarga de esclarecer el siniestro a finales de septiembre de 2016. El Equipo de Investigación Conjunto llegó a la conclusión de que el vuelo MH17 fue derribado por un misil del sistema antiaéreo Buk, supuestamente procedente de Rusia. Los Países Bajos y Australia responsabilizaron formalmente a Rusia del derribo del avión.
El Ministerio de Defensa de Rusia reafirmó que ningún sistema antiaéreo ruso había cruzado la frontera con Ucrania y remarcó que la investigación del Equipo de Investigación Conjunto no incluye testimonios de personas residentes cerca del lugar de la catástrofe, según las cuales el misil fue lanzado desde un área controlada por los militares ucranianos.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, declaró por su parte que Moscú había propuesto desde un principio llevar a cabo una investigación conjunta, pero su iniciativa fue rechazada, mientras se aceptó la participación de Ucrania, que no había cerrado el espacio aéreo sobre la zona de hostilidades en contra de lo que prescribe la norma internacional.
Acaban de escuchar el programa El Punto, un espacio de la emisora Radio Sputnik desde Moscú.